Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. También estamos escuchables a través de internet, a través del comando sencillito www.radioenlace.org para escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, de manera ya sea analógica o digital. Pero en esta franja horaria, desde hace ya más de 23 años en la antena, Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace. Luego, ya más tarde, os diremos desde dónde podéis bajaros el programa, pues os hacéis si sois gustosos en ello, pero de momento has de saber que esto es un programa sobre cómic, noticias, novedades, reseñas, hoy un monográfico sobre cómics de vampiros, y también estará acompañado, por supuesto, de la mejor música posible. Pero yo os digo, todo esto serán escasos segunditos en los cuales ya estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia. Como os decía en la presentación, hoy tenemos un programa monográfico sobre vampiros, puesto que el programa está siendo grabado el sábado por la tarde. Yo no puedo estar presente, de hecho no estoy. Vosotros me estáis escuchando, pero yo no estoy presente, no estoy en directo, grabé el programa. Y bueno, cuando se graba, para no pillarme los dedos con noticias y demás, prefiero hacer monográficos. Yo tocaba un monográfico sobre cómics de vampiros. No me voy a enrollar mucho al principio con lo que es el vampiro, la etimología del nombre, el origen mitológico. Hay una pequeña reseña, pero en ese aspecto no me incidiré mucho. Sí quiero hablar un poco de literatura de vampiros, cuando empieza la figura del vampiro a ser lo que entendemos hoy día, haciendo hincapié sobre todo en los orígenes del siglo XIX, orígenes, digamos, más literarios acercados a lo que entendemos nosotros como vampiros, y luego una trayectoria, una serie de hitos de la narrativa de vampiros, considerando, pues bueno, las obras que yo considero hitos del género. Y luego ya nos meteremos con cómics de vampiros, con personajes importantes. Y bueno, un programa que espero que sea de vuestro agrado y espero que más o menos todo lo que he sacado de información, todo lo que he contado, todo lo que he escrito, me dé para, bueno, para llenar el programa y no me quede ni corto ni largo. Ya veremos. Por cierto, ese temazo yo lo he puesto, es Forest of the Witches, de mi colega Pablo, no está editado ni nada, y es una pena porque es un tema monumental, este bosque de las brujas. Pues ya en breve, ya no hay salida posible, no hay escapatoria, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, Fábulas y Reflejos comienza la voz de ya, pero antes... Este programa, escuchadlo con poca luz, bajad un poco la luz, poned unas velas, algo de música suavita si queréis de fondo para empezar a meteros en el ambiente de vampiros, o si lo escucháis, guardad el programa para una noche tormentosa, lluviosa, con poca luna, nublada, y vamos a meternos en historias de vampiros, historias de terror que han aterrorizado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, desde antes del origen del fuego. All your breath and stop. Dear, please don't you get any closer to that shack. Bueno, pues ya estamos hoy aquí en este monográfico, Fábulas y Reflejos. Vamos a hablar de cómics de vampiros, pero antes vamos a terciar un poco, vamos a, digamos, a contextualizar un poquitín qué es el vampiro, qué es la figura del vampiro, y bueno, darle así un poquito de entorno a, para después meternos ya con los cómics propiamente dicho. Creo que al final, con la tontería, he hecho un guión bastante largo y hay un montón de cosas que contar, así que bueno, si me sobra materia, me sobra información, no pasa nada, haremos una segunda parte y haremos otro programa más sobre cómics de vampiros, que hay bastante más de lo que parece. ¿Qué es el vampiro? ¿Qué es la figura del vampiro? ¿Por qué el vampiro nos fascina y nos aterra tanto? Aunque bueno, hoy día ya casi no es más fascinación que otra cosa, aunque también ya el vampiro, a fuerza de repetirlo, ha pasado un poquito que se ha trivializado la figura, se ha convertido en algo bastante, pues, no quiero decir así cotidiano, pero ya un poquito lo misterioso es lo que se ha ido perdiendo. El vampiro realmente es lo que representa, incluso en los orígenes de la imaginación del ser humano, todo aquello que es lo contrario al ser humano. El ser humano vive de día. El vampiro es nocturno, vive de noche. El ser humano, bueno, pues se alimenta de lo que va recopilando. El vampiro se alimenta de seres humanos. El vampiro es la civilización. El ser humano se une en grupos, en clanes, en tribus. En el Neolítico ya los poblados se fortifican, hay fuego. Y más allá de las barreras, de los muros de madera, de las empalizadas, de la luz, más allá ahí están los árboles, el bosque, están los lobos, está todo aquello que puede, que es naturaleza, que es, digamos, lo enfrentado a la civilización. No es de extrañar que en un principio los conceptos de vampiro y de hombre lobo estén bastante unidos, hay bastante unión, simplemente es una entidad maligna que se alimenta de seres humanos y los, ya digo, estos conceptos de hombre lobo y de vampiro están bastante, bastante mezclados, sobre todo en el mundo antiguo, en las tradiciones todavía más antiguas, más paganas, previas a la Edad Media, que es cuando empiezan a compilarse un poquitín las historias de resucitados. Porque también, otra cosa contraria al ser humano, el vampiro está muerto, vuelve de la tumba, vuelve del más allá, no se queda donde debería, donde debiera quedarse y vuelve del más allá. Esta figura, que siempre ha sido, ya digo, ha estado allí, empezó, hay relatos de vampiros en las obras clásicas, griegas y romanas, mezclado, ya digo, con fantasmas, con hombre lobo, con vampiro, algo que se alimenta de lo vivo. No está todavía muy claro el concepto de vampiro, hay muchos términos para emplear la palabra vampiro, bueno, pues creo que tiene una raíz latina, vampirus, pero viene de upir, de upir es centroeuropeo, significa absorber, significa chupar. Hay otros términos como el griego bricolacas, el vampiro más griego, del griego clásico, y ahí surge la palabra brucolaco, en castellano antiguo, y seguramente la palabra burdalac también venga de ahí. Pero insisto, no nos metamos en etimología, simplemente veremos esta figura terrible, esta figura que causa auténtico terror, que puede controlar a las bestias, pero también a los hombres y a los elementos, domina y gobierna la noche, y solamente la luz puede hacerle frente a la luz y el fuego. Bien, ya digo, por eso digo que vampiros ha habido siempre, estas historias ha habido siempre, pero en el siglo XIX es cuando se empieza un poquitín, de alguna manera, a configurar poco a poco la figura del vampiro tal y como la entendemos hoy día. Uno de los primeros relatos de vampiros que nos encontramos es precisamente el vampiro de Polidori, que aparece en el año 1819. Este vampiro, Lord Ruthven, ya empieza a ser identificado, ya hay un nombre propio, ya hay una persona, ya hay un noble, un aristócrata, algo que lo entronca con elementos un poco antiguos, un poco, pues oye, de casi del antiguo régimen, diríamos, un mundo distinto al mundo del decimonónico, ya un poquito más metido en temas de industrialización, liberalismo y demás. Este vampiro de Polidori, todo el mundo conoce a la historia, esta reunión en la finca, Lord Byron, Mary Shelley, Polidori, cada uno cuenta una historia de terror diferente, y Polidori acabará publicando este vampiro y más adelante Mary Shelley publicará su Frankenstein. Las primeras referencias publicadas como tal de vampiro. Pero enseguida nos metemos con el vampiro mezclado ya con las corrientes literarias actuales. Polidori va un poco así a su rollo, ya dentro de casi un fenómeno un poquito modernista, tendríamos a Vampirismo, de Hoffman, otro de los primeros relatos de vampiros. Esta historia suele parecer bastante repetida cuando se habla de En muchos relatos de antología de historias de vampiros y de terror, el vampirismo de Hoffman es uno de los principales. La protagonista es Aurelia, la vampira, y también se conoce esta obra como el relato de Ciprián, de Hoffman. Ya digo, el relato de Ciprián, que es un monje al que esta vampira Aurelia va a tratar de, digamos, de persuadirle para que cometa actos un poquito extraños, muy en la línea del monje, la obra maestra de la literatura gótica de Matthew... ¡Ah! ¿Cómo se llama el monje? Se me acaba de olvidar completamente. Me pasa por no apuntar las cosas y confiar en mi memoria. Bueno, es igual. El vampiro de Hoffman, 1821, además sería el primer relato de una mujer vampira. Todavía no tenemos muy claro el entronque con la tradición. El entronque con la tradición va a hacerlo un autor como Nikolai Gogol, un autor ruso, bueno, ucraniano ruso, escritor realista, escribe Las almas muertas, que es una historia de un recaudador de impuestos que va apuntando las almas bien en las villas y va contando un poquito pues las tradiciones. Tiene una historia que se llama Mirgorod, que son historias, digamos, de la tradición rusa ucraniana, en varios cuentos cortos. En ello está Taras Bulba, dentro de esta antología de cuentos, y está El Fijik, que es un cuento de verdad completamente terrorífico, de una persona que para a un pueblo por una tormenta y se mete en una cripta, y poco a poco el Pidgey empezará a salir cada noche a atormentarle. Esto, hoy día ya con todos los adelantos tecnológicos, esto digamos que ya juega a nuestra contra para disfrutar como se debiera esto. Pero iros una noche a una casa rural en invierno que tenga chimenea, bajad las luces... poneros en consonancia, leeros El Vijik, o El Vijik, es una traducción un poquito rara, de Gogol, y de verdad que pasaréis bastante miedo. Deciros que en la saga de Jarl de Rivia, de Sapovtsi, uno de los cuentos de Jarl de Rivia de los primeros libros, es precisamente un homenaje, una nueva versión de este Vijik de Gogol, que ya digo, es terrible. También tenemos Théophile Gautier, otro autor francés, modernista, escribe la obra de La muerte enamorada, la vampira Clarimonda, y es otro de los libros que más, de los cuentos, de los relatos que más influirán a una de las obras maestras de la literatura de terror y de los vampiros por antonomasia, que es Carmilla, de Sheridan Le Fanu, muy inspirado también en el personaje histórico de la condesa Elizabeth Báthory, de la que no hablaremos, no la dignaremos hablando sobre ella, pero esta obra, esta vampira femenina, ya va a ser también pues el punto de partida de casi todas las vampiras de ficción, que por cierto, en castellano, si dice vampira, vampiresa es otra cosa. Una vampiresa es una mujer que, bueno, por la noche se engalana, se viste, se arregla y trata de seducir a hombres para sacarle dinero. Eso es una vampiresa en castellano, ¿eh? El término de mujer, el femenino de vampiro en castellano es vampira, que igual lo suena mal, pero es así como lo dice la RAE y como lo dice la ortografía y la gramática castellana. Vamos otra vez a la literatura, digamos, centroeuropea, rusa, con el cuento de Tolstoy, La familia Burdalak, otra obra, otro cuento corto realmente terrorífico, en la que los vampiros atacan a las personas que más quieren y el niño que muere va al caserío, a la dacha familiar por la noche, la madre quiere dejarlo entrar, el padre hace lo posible porque no entre, y es una historia también que se pone la carne de gallina. Dos cosas, esta historia aparece en la película de Mario Bava, Las tres caras del miedo, una de la tercera, la central, con Boris Karloff, de patriarca familiar, es la mejor historia de las tres, a menos a mí que más me gusta, y otra película estupenda. Y esta familia Burdalak, que también tiene esta historia, esta escena del niño llamando a la ventana, se repite, por ejemplo, en la historia de Stella Mignot, del que hablaremos después. Pasamos de, bueno, hemos dicho que no hemos dicho nombre, no hemos dicho fecha, pues las digo ahora. Lo de Gogol, El Vijik, que es de 1835. La novia enamorada, La muerte enamorada, Clarimonda, es de 1836. La familia Burdalak, de 1841. Luego tenemos ya algo más extenso, que fue un folletín llamado Barnay y el vampiro, que esto sí que entronca con la tradición más centroeuropea. El autor no es conocido, se dan algunos nombres, pero tampoco, en fin, no está del todo claro. Un hombre, Barnay, tiene un accidente, se cae del carro y si le entierran, pues le entierran mal y pueden enterrar mal a la gente viendo los vampiros, y Barnay va a aterrorizar a todo el poblado. Deciros que aquí pastaríamos, ya hemos dicho, a Carmila, ya la hemos comentado, es del año 1872, pero el vampiro por excelencia, lo que ya convierte a los vampiros en lo que son hoy día, es el Drácula de Bram Stoker, una obra maestra de la literatura decimonónica, escrita completamente de manera epistolar. Toda la novela son cartas o extractos de diarios o incluso extractos de fonógrafo. Es una maravilla, Drácula de Bram Stoker. Si no lo habéis leído, no sé qué habéis hecho hasta ahora con vuestras vidas, pero de verdad, id a buscar ya mismo el Drácula de Bram Stoker, que es uno de los libros más apasionantes que te puedes llegar a leer. Bram Stoker ya convierte al vampiro en esta entidad que controla un montón de elementos, animales, mesmeriza a la gente. También está, para aquel entonces, claro, digamos, a Mesmer haciendo de las suyas por la Inglaterra victoriana. La tormenta, los elementos, todo aquello lo controla Drácula, que es el conde rumano, el conde centroeuropeo, que llega a Inglaterra, y cómo se confronta el mundo antiguo, pagano, centroeuropeo, rural, con la brillante y la populista Londres, y cómo en un Londres científico no hay manera para poder explicar el vampirismo. Este es Drácula. De aquí he pasado, he dado un salto, bueno, Drácula de 1897, he dado un salto a los 50, porque hasta Richard Matheson con Soy Leyenda no cambia el paradigma de vampiros. Todo lo que se ha hecho hasta entonces, bueno, pues sí, más o menos ya bebía, valga el humor, el pun intended, bebía directamente de Drácula, pero ya Richard Matheson da una explicación científica de los vampiros en Soy Leyenda, que es otra obra, digamos, fundacional del vampirismo moderno. Un mundo controlado por los vampiros, solamente queda una persona viva en la Tierra, o al menos eso se parece al principio, que es quien va matando vampiros de día. De noche vive una casa fortificada, completamente segura, y claro, los vampiros intentan atacarle, los antiguos vecinos, sus conocidos, intentan ir a por él, pero claro, está realmente protegido en la casa. De día sale y va a matar a los vampiros en sus cubiles, en sus guaridas. Y es una novela extraordinaria que en la película de Will Smith se carga absoluta y completamente el sentido de la novela. El final, creo que lo he dicho muchas veces, pero es que me molesta especialmente que en Soy Leyenda destrocen absoluta y completamente el origen, el sentido y el final de la novela, que es impresionantemente buena. De ahí, de Richard Matheson, Soy Leyenda, 1954, pasaríamos a Entrevista con el Vampiro, año 73, Anne Rice inicia las crónicas vampíricas, y aquí empezaría ya, digamos, los vampiros ser los protagonistas, y es otro cambio distinto, otro nuevo enfoque del vampirismo. Hasta ahora hemos visto solamente los vampiros como enemigos, como entidades, como algo completamente ajeno a la humanidad, y de repente con Anne Rice ya los vampiros sienten, los vampiros se enamoran, los vampiros sienten deseos y los vampiros son auténticos protagonistas. A mí el primero, Entrevista con el Vampiro, me parece una maravilla de novela. Luego ya Lestat el Vampiro me gustó, pero ya me costó un poquito más. La Reina de los Condenados lo dejé a medias y ya no he leído nada más de Anne Rice. Salvo Armand el Vampiro, que no estaba mal. Armand el Vampiro me gustó un poquillo más, pero el primero sí que es otra novela completamente. Si te gusta el género de vampiros, tienes que leer Anne Rice, tienes que leer Entrevista con el Vampiro, en las primeras ediciones en España, llamado Confesiones de un Vampiro, que es así, es la edición que tengo yo. Figuraos, yo soy viejo y soy decrépito. El misterio de Salem Slot, de Stephen King, 1975, que es una versión en la América más profunda de Drácula. Pues la estructura dramática es prácticamente la misma y es bastante curioso. El misterio de Salem Slot da bastante el libro y es una de las mejores novelas también para mí de Stephen King. Realmente buena. De ahí pasaríamos a unas cosas menos conocidas, pero una obra que a mí me gusta mucho, que es El tapiz del vampiro, Susie McKee Sharnas, 1980. El protagonista, el doctor Weiland, es un reputado y erudito profesor de universidad, pero que es una fachada. Él realmente es un depredador, es otra especie. Aquí ya empezamos de nuevo a otro cambio de los vampiros. Se consideran otra especie distinta que ha convivido con los humanos y compitiendo con ellos por los recursos desde la prehistoria. Y es una especie más evolucionada, y es una especie distinta, y es una especie que se alimenta de los humanos. El doctor Weiland a mí me recuerda bastante, y creo que influyó, siempre he creído que influyó bastante, al doctor Lecter de Thomas Harris. Aunque bueno, el doctor Lecter, el dragón rojo, su primera obra es del año 81, es anterior al tapete del vampiro, año 80, pero bueno, creo que hay poca diferencia también para que pudieran influirse. El tapiz del vampiro es excelente. También hay bastantes ediciones, echadle un vistacillo. Bien, pasamos a una obra preciosa que es El sueño del Febre de George R. R. Martin, autor de Juego de Tronos, pues también publicó un novelón de vampiros en el año 82, El sueño del Febre, uno de los primeros trabajos de George R. R. Martin, ambientado en el sur de Estados Unidos con un barco de vapor, el Febre, y bueno, la idea entre un armador de barcos y la amistad y un vampiro, también realmente buena. Y ya pasamos a meternos a los vampiros con un rollo más sexual que va a empezar a explotar la autora Poppy C. Bright con la obra Lost Souls, Almas Perdidas. Aquí se tradujo al principio en las primeras ediciones como La Música de los Vampiros. Más adelante ya ediciones posteriores lo han llamado El Alma del Vampiro. Lost Souls es un grupo musical, un grupo de música llamado así Lost Souls, en el que bueno, van a aparecer unos clanes de vampiros ahí para hacer un poco de las suyas. Aquí ya se toca abiertamente el tema de la homosexualidad de los vampiros, de los protagonistas, y los vampiros son seres casi estrictamente sensuales, sexuales y hedonistas, y se alimentan no solamente de sangre, también de amor, de emociones, de adoración. Y esta visión sexual erótica, bastante, con un componente erótico muy fuerte de los vampiros, es característico de esta novela. Luego llegaría año 93, la saga de Anita Blake, Cazavampiros, de Laurel K. Hamilton, que nunca he sabido si esto influenció a Buffy o al revés. Me suena que Buffy fue posterior, pero no lo sé. Aquí tenemos esta saga de Cazavampiros, de Anita Blake, con un montón de vampiros. Tenemos también, como no, toda la saga de, bueno, lo que luego en la serie de televisión fue True Blood. Es una saga de vampiros sureños. La protagonista es Suki Stockhouse, Charlaine Harris, primer libro, Muerto hasta el amanecer, año 2001. Un universo en el que, bueno, se descubre la sangre sintética. Los vampiros ya no necesitan alimentarse de humanos, con lo cual salen de repente a la luz. Y empieza a explorar cómo serían las relaciones humano-vampiras en un mundo en el que ya los vampiros de repente han salido a la luz porque pueden beber su True Blood, su refresco, su sangre embotellada sin necesidad de alimentarse de los humanos. La saga empecé a leérmela y estaba bastante bien, pero me da que en los últimos libros desfasa ya ligeramente como pasa con la película. Pero al menos los primeros dos libros, tres, son bastante entretenidos. Habría que hacer también referencia a la saga de novelas del juego de rol Vampiro la Mascarada, un exitazo editorial de los juegos de rol en los 90, tan exitazo que se hizo serie de televisión de aquella manera, se hicieron un montón de novelas, con lo cual no mencionaremos todas, pero esta nueva concepción de vampiros, sectas de vampiros, la camarilla, el Sabbat, estos vampiros eternos desde Caín, mata a Abel y es maldecido con el vampirismo, toda esta leyenda de vampiros, todo este universo de vampiros fue importantísimo en los 90 y se hicieron un montón de novelas. De aquí pasaríamos a los últimos años, que voy a mencionar Déjame entrar, del escritor sueco John Ahvid Lindqvist, una obra también realmente terrible, no solamente por el vampirismo, que es lo de menos, sino por cómo representa el bullying de una manera auténticamente atroz, como es el bullying. El libro, había párrafos, había partes que a mí me costaba leerme y que tuve que saltarme o tuve que leerme así un poquito rápido porque me estaba afectando mucho. Es una novela extraordinaria. Ha habido dos películas, una sueca, excelente, y una americana que no he visto, pero que dicen que también es bastante buena. Pero como libro, como hito en la narrativa vampírica, Déjame entrar, es otro libro completamente que no os podéis perder. Hay que mencionar como nueva saga de Crepúsculo de Stephanie Meyer, de la que soy enemigo acérrimo, pero bueno, había sido un cambio también, un airecillo romántico adolescente a los vampiros, y ha hecho que se vendan un montón de libros y que haya un montón de películas y que los vampiros se pongan de moda malamente, pero lo ha conseguido, es un hito en el vampirismo, tengo que mencionarlo. ¿Qué lo voy a hacer? Ya, aquí lo dejaré. Y por último, precisamente como respuesta, como contraposición a esta, pues ya digo, a estas vampiros moñas que brillan por la noche en la oscuridad como el gus de luz, se le ocurrió volver a vampiros que den realmente miedo a Guillermo del Toro, junto con Chuck Hogan, la saga nocturna, que también ha tenido serie de televisión. Y yo empecé a leérmela y no estaba mal, pero al final no me la llegué a terminar. Y también ha habido cómics de nocturna, por cierto. Bueno, esto ha sido, ya llevo casi media hora de programa, y solo he hecho la introducción del término vampiro y un pequeño recorrido por la narrativa, por los hitos, digamos, en la literatura de vampiros para ahora meternos ya con los cómics. Así que esta segunda parte del programa irá sobre cómics. Igual tengo que ir más rápido o si veo que voy despacito, pues no pasa nada. Haremos otro programa sobre cómics de vampiros. Porque creo, estoy pensando que cuando tenga tiempo voy a intentar hacer de nuevo otra vez más monográficos sobre cómic, que es como empezó este programa. De hecho, Fábulas y Reflejos empezó con monográficos. De vez en cuando hacía alguna programa sobre noticias de cómic, claro, para ir sacando noticias y novedades, pero luego poco a poco ya fui estructurándolo de esta forma, con novedades editoriales, noticias sobre cómic, etc, etc. Pero echo de menos volver a hablar de monográficos, porque así además también me ha permitido hablar de vampiros y hablar de literatura de vampiros, que ha sido una, en fin, una perdición para mí desde siempre. Pues yo creo que sí, desde que de niño empecé a leerme La tumba de Drácula, precisamente de Jean Collan y Mark Wolfman, y me leí Drácula, y los vampiros para mí siempre han sido parte de mi educación sentimental. ¿Qué se le va a hacer? ¿Soy un auténtico enamorado de los vampiros? ¿O podría ser peor? ¿Podría gustarme tunear coches? ¿O yo qué sé? Bueno, no pasa nada, ¿eh? Es muy respetable a que le guste tunear coches. Faltaría más. Yo no tengo ni coche, pues figuraos. Vamos a poner una canción que aparece una versión de esta canción, una película de vampiros, que es, me encanta, ¿qué le vamos a decir? Que es Jóvenes Ocultos. Esta versión del mito de Peter Pan llevada al vampirismo, la película de Joel Schumacher, cuando todavía sabía hacer algo de cine, Joel Schumacher. Jóvenes Ocultos es divertidísima y es una peli que me encanta. El caso es que la película se abre con una versión de People Are Strange, de los Doors. En la peli es una versión de Echo and the Bunnymen, que es una versión que me gusta muchísimo, pero no la he encontrado, así que bueno, no pasa nada. Pongo la versión original, la versión de los Doors, People Are Strange, La gente muy rara, que se decía Jim Morrison. Y bueno, le vamos metiendo un poquito ya en este mundo onírico, vampírico. Hazme caso, CD, si People Are Strange, número 11 del CD, pues se pone. A ver, CD, no te vayas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora play, pausa. Ahora bien, ¿no? Sí, ya está puesta. Venga, pues People Are Strange, Los Doors, y vamos, así que después hablando de cómics de vampiros, así que porfa, no vayáis, a ver si funciona el CD hoy. Pues evidentemente no, claro. Stranger. A ver, es como la gente toquetea aquí los controles y los cambia, y pues luego ya uno llega al siguiente y no lo puede poner. A ver, otra vez, no pasa nada, podemos empezar, CD. Sí, ya sé que te he pinchado, pero no estaba subido, no pasa nada, otra vez, CD, ahora ya sí, CD, venga, tú puedes, ahora ya sí, pues ahora ya sí, People Are Strange de los Doors, no vayáis porque nos queda hablar pues prácticamente de lo que era, iba a ser el núcleo del programa, los cómics de vampiros, que lo dejaremos para esta segunda parte, venga, vamos con ello. People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. When you're strange, faces come out of Pues aquí estaban los Doors con su People Are Strange. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Ya sabéis, para escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, en directo, 23 años en antena, 24, no recuerdo, ya esto tengo que hacer la cuenta, ya la haré, no siempre se me olvida. Pero claro, si queréis escuchar el programa en otro momento, no pasa nada, también podéis hacerlo, podéis iros al grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, allí lo colgamos todas las semanas. Podéis iros también al portal iVoox, allí también se aloja Fábulas y Reflejos, lo buscáis y ahí lo tenemos. También puedes bajártelo, descargártelo desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace que se emite todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Yo colaboro de vez en cuando con ellos, seguramente hoy pueda pasarme un ratillo, vamos a intentarlo. El caso es que, bueno, desde su página web, www.solosanteelpeligro.com, también te puedes bajar el programa. Y aquí seguimos nosotros hablando, después de hablar de esta... hitos seleccionados de la, digamos, de la historia de la narrativa de vampiros, vamos a empezar a hablaros de cómics de vampiros y vamos a empezar con La tumba de Drácula, que es uno de mis cómics favoritos ever, de mis cómics Marvel en general, años 70. El Comic Code ya se había dejado, el Comic Code por fin se ha terminado, y ya, pues oye, Stan Lee se le ocurre empezar a hacer una serie de cómics de terror, y bueno, pues piensan en Drácula. ¿Por qué? Pues porque Drácula es el vampiro más famoso, y además no tiene derecho de autor, que ya han pasado. Así que ni corto ni perezoso, se pueden empezar con la película, empiezan con él. Con el cómic, año 72, empieza La tumba de Drácula, dura 70 números, hasta el año 79, dura bastante. Y Drácula, bueno, va a ser un parte del universo Marvel, va a aparecer en Spider-Man, el hombre, en fin, en los Cuatro Fantásticos, en la Patrulla X, tendrá a buena saga importante de Claremont con la Patrulla X y Drácula. Y La tumba de Drácula empieza con un descendiente de Drácula, Drake, que hereda el castillo de Transilvania. Como no, evidentemente resucita Drácula, porque es lo que pasa siempre en estos casos, y tendrán que venir unos seres matavampiros, unos cazavampiros, uno descendiente de Van Helsing, Rachel Van Helsing, un descendiente de Quincy Harris y unos cuantos más para combatir a Drácula. Y casi todo el cómic trata de cómo estos cazavampiros luchan contra Drácula en un enfrentamiento que se alarga durante toda la colección. Al principio los guionistas son Jerry Conway, Archie Goodwin, Garnet Fox, clásicos del cómic americano de los 60, pero enseguida llega Mark Wolfman en el séptimo número, y Mark Wolfman cambia el rumbo de la colección y empieza esto a ponerse ya de maravilla. Siempre dibujado Gene Colan, porque además le encanta el personaje, e insistió con Stan Lee. Stan Lee le había prometido la colección a Bill Everett, dibujante de Daredevil, pero Gene Colan se empeñó, le envió bocetos a Stan Lee, y lo que hizo fue cambiar la imagen de Drácula. No dibujó a Drácula ni como Bela Lugosi, ni como Christopher Lee, que debía haber sido lo normal, digo yo, y se lo dibujó como Jack Palance, un actor que todavía no estaba relacionado con el mundo del vampiro, pero que curiosamente al año siguiente un telefilm para televisión interpretó a Drácula, el Drácula de Jack Palance, es un clásico hoy día, y bueno, pues lo consiguió seguramente gracias a que ya se parecía a Jack Palance, el Drácula de Gene Colan. A mí me gusta muchísimo esta tumba de Drácula, salen bastantes más vampiros, sale Blade, este cazador de vampiros afroamericano, uno de los primeros protagonistas afroamericanos en un cómic Marvel. A su madre la convierte un vampiro, Deacon Frost, que será otro villano recurrente en la colección. Cuando está embarazada, él nace con ciertos poderes vampíricos. Tenemos a Aníbal King, un vampiro, pero que ha intentado por todos los medios jamás beber sangre de vampiro, y bueno, pues se alimenta de plasma sanguíneo y este tipo de cosas. Un detective le dan un toquecillo a Noir cuando sale él y contando sus historias de detectives y vampirescas. Tenemos a Lilith, la hija de Drácula. Vamos a tener a los primeros vampiros. Antes de que Drácula sea señor de los vampiros, había otros señores de los vampiros, Barney, llamado así por cierto por Barney el vampiro, que hemos visto antes. Nimrod, otro señor de los vampiros, etc. La tumba de Drácula ha sido publicada aquí hace relativamente, bueno, en los últimos años, dentro de la serie Marvel Limited Edition, en tres tomazos estupendos, pero que me parece que ya están bastante difíciles de conseguir, al menos los primeros. La tumba de Drácula, Marvel de los 70, Mark Wolfman, Gene Colan, pues poquito más se puede pedir. Luego estos personajes y estos cazavampiros aparecieron otra vez en la colección Night Stalker. Hubo ahí un cambio porque luego se inventa Chris Claremont para Patrulla M. Bueno, no sé si fue exactamente Chris Claremont. Sé que lo saca la Patrulla X. Drácula sale en el Doctor Extraño. Drácula invoca la fórmula Montesi, un antiguo ritual para acabar con todos los vampiros. Aunque luego volverán, claro, es un universo Marvel, ¿qué le vamos a hacer? Por el caso es que en los 90 se intentó dar un barrido de cara, un lavado de cara, a todos los personajes de terror de los 70, y los Night Stalker tienen su propia colección, que dura no mucho. En esta ocasión es Chichester, el guionista, y dibuja a un, creo que era por aquel entonces, dibujaba a Tom Palmer. A mí no me gustó absolutamente nada esta colección. Se cargan completamente el toque setentero hammeresco de la serie de la tumba de Drácula, dan un aire noventero, en el peor sentido del término, y es una colección que a mí nunca me gustó nada. Pero bueno, esto es la tumba de Drácula y sus series secuelas, sus spin-off, como Night Stalker, pero antes Marvel había intentado sacar a vampiros todavía con el Comic Code, y esto es el intento de hacerlo con el Dr. Morbius, Michael Morbius, un vampiro viviente. Como no pueden ser vampiros muertos, no pueden estar muertos por el Comic Code, dijo Stanley, no pasa nada, lo hacemos que te vivo y punto. Y se inventa el Dr. Michael Morbius, un científico, un médico, ganador del premio Nobel, que eso no lo gana cualquiera, yo hay meses que no lo gano el premio Nobel, no sé vosotros. Por el caso es que Michael Morbius, intentando buscar una cura contra enfermedades de la sangre, se acaba convirtiendo en un vampiro viviente. Fue enemigo de Spider-Man durante años 70, años 60, que lo crea realmente Roy Thomas con Jill Kane, aparece en el año 71, Amazing Spider-Man 101, y bueno, tuvo después también en los 90 una serie propia, guionizada por Len Kaminsky, donde era bastante más bruto este Morbius que otra cosa. Pero bueno, este vampiro viviente ha sido un personaje en Marvel, salió también en la serie de televisión de los 90, y a lo mejor por eso lo conoce más gente. El diseño del traje rojo y negro, el traje bastante parecido a la capa de Drácula, tuvo también bastante éxito, y es un personaje todavía muy querido por los fans de Marvel, este vampiro, este Morbius, el vampiro viviente. Si nos vamos a DC Comics, ¿qué series con vampiros sacó DC Comics? Pues un Yo Vampiro, Andrew Bennett. Lo crea el guionista J.M. DeMatteis para la serie House of Mystery. Esta historia, bueno, esta serie, esta cabecera, donde la Casa del Misterio contaban cuentos, contaban historias distintas, en plan cuentos de la cripta. Caín y Abel tenían dos casas, de los misterios y de los secretos, y cada uno de estos anfitriones, Caín y Abel, contaban historias. Y una de estas historias era la de Andrew Bennett. Siempre empezaba contando, yo en primera persona, todos los párrafos, yo no sé qué, yo he bebido, yo no sé qué, yo Andrew Bennett, yo vampiro. Andrew Bennett en la antigüedad convierte en vampira a su novia María, que acaba liderando una secta de sangre sanguinaria y malísima, y se va enfrentando a ella a lo largo de los siglos. Y mientras está en el enfrentamiento presente, también se cuenta mediante flashback todo el pasado. Este personaje luego lo recupera el propio guionista J.M. DeMatteis para su etapa en The Doctor Fate, un vampiro ya tan hastiado de todo que quiere provocar el fin del mundo. Más que fin del mundo, el cambio de ciclo, el Kali Yuga. Por aquel entonces DeMatteis estaba muy metido en el mundillo de pues eso, de las tradiciones brahmánicas y demás. Y el caso es que ahí se retomó. Pero otra vez, de nuevo, en el universo post-52... tuvo otra vez su colección Yo Vampiro, en esta ocasión de las manos del guionista Joshua Hale Fialkoff y el dibujante, la dibujante Andrea Sorrentino, que por cierto ahora debo reconocer que me ha venido un flash y no sé si Andrea Sorrentino es hombre o es mujer. Supongo yo que con el nombre será mujer, pero a saber que los americanos son muy raros. Andrea Sorrentino se ha convertido, no obstante, en un top artist, y me dirás, ¿por qué no buscas si es hombre o mujer? Porque da igual, me gusta cómo dibuja. En el fondo me importa poco si es hombre o si es mujer, y a lo mejor así deberíamos hacer algo así con los artistas, que nos importe bien poco si es hombre, si es mujer, su orientación sexual, o si, bueno, ha nacido en Móstoles o ha nacido, yo que sé, en Kuala Lumpur. Debería importarnos más bien poco. Así que Yo Vampiro, Andrew Bennett, tuvo una segunda vida en el universo post-52. También para DC Comics y también por J.M. DeMatteis crean Una colección bastante rara que acabó siendo publicada en el cómic Weird War Tales, historias raras de la guerra, Comando Monster, un comando de monstruos en la Segunda Guerra Mundial, donde estaba la Gorgona, estaba Frankenstein y había unos cuantos vampiros más, un hombre lobo, un vampiro, en este caso el vampiro Vincent Velcro, es un lord inglés, un inglés que se alista y se somete a un tratamiento para convertirle en vampiro para poder combatir mejor a los nazis, con la idea de combatir a monstruos con otros monstruos. Es un simbolismo muy andar por casa, porque son historias de aventuras y de acción de un comando de vampiros en las líneas enemigas en la Segunda Guerra Mundial. Aquí esto se publicó en la revista Dossier Negro. No os cuento ya ni la tira de años que hizo. Esto fue del años 80, completamente. Y han vuelto a salir también en el universo 52, creo que era Jeff Lemire el guionista, dentro de la serie Frankenstein, agente de Shade. Otros agentes de Shade son estos, este Comando Monster. Más cosas, pues luego desde DC Comics, después, una vez que surge la línea Vértigo, ha tenido también bastante tirón con los vampiros. Por ejemplo, sin ir más lejos, una de las primeras series Vértigo, la serie Vamps, aquí se publicó cuando, en cuanto Norma coge los derechos para Vértigo, los pierde Cines 5, empieza Norma a publicar cómics. Una de las primeras cosas que publicaron fue este Vamps, una serie que fue... pasó sin pena ni gloria en su momento y hoy día sería considerada una serie, yo creo que de culto, y os explico ahora el motivo. La guionista en esta ocasión es Elaine Lee y dibuja a Will Simpson. ¿De qué va esta historia? De unas vampiras que han sido las novias de un señor vampírico. Ya sabéis, Drácula tiene novias, muchos señores vampíricos tienen vampiras al retortel. Y estas vampiras deciden huir de su amo vampírico. Son vampiras moteras, modernas, y cuenta la historia, una serie limitada de 6 números de estas vampiras empoderándose, por eso hoy día sería una obra bastante novedosa, huyendo de su señor vampírico. No tuvo excesivo éxito, es una pena, y creo que aquí no se ha reeditado, y estaría curioso encontrarme algún día con este cómic. También DC Comics, línea Vértigo, enseguida apareció, bueno, enseguida, en cuanto aparece el cómic Predicador, Garth Ennis, Steve Dillon, aparece como protagonista junto con Jesse Caster, Cassidy, el vampiro irlandés que tiene la edad del siglo XX, y le ayuda en su búsqueda de Dios para cantarle las 40. Ahora mismo hay una serie de HBO de Predicador que seguramente muchos habréis visto. Y si no, buscad como sea el cómic Predicador, que es uno de esos cómics que tenéis que leer. Yo lo siento, pero es que tenéis que leerlo. A mí que me contáis. Yo no hago las reglas. Y sí, está escrito en las estrellas que tenéis que leer, en las estrellas nocturnas. Sí, el sol es una estrella. ¿Qué sentido tiene? Ninguno, pero no lo pongamos tanto con vampiros. Si está escrito en las estrellas que tenéis que leeros Predicador, pues no soy yo, como ya he dicho antes, quien ha hecho las reglas. Cassidy es un pedazo de personaje profundo, con muchísimas capas, muy humano, a pesar de ser vampiro, se comporta a veces traicioneramente, a veces vilmente, rastreramente, otras no. Es una persona compleja, como todos a veces nos portamos mal, a todos se nos ha dado un aire a veces, nos hemos hecho dicho cosas que no queríamos, nos hemos portado mal y después lo hemos mantenido para no dar nuestro brazo a torcer. Eso le pasa a Cassidy y le pasa, nos pasa a los seres humanos. Así que Cassidy, personaje fabuloso. Más recientemente, también dentro del sello Vértigo, ha tenido mucho éxito y sigue publicándose American Vampire. American Vampire, vampiro americano, parte de una idea de Stephen King que dice que hubiera pasado si el mito del vampiro, en lugar de nacer en Centro Europa, con alguien con toda a los lobos, a los murciélagos, alguien que es un noble, decadente del antiguo régimen, si eso surge en el oeste americano, pues este vampiro controlaría y se transformaría en coyote, en serpiente, sería un vampiro bastante más macarra, un vampiro bastante más clase urbana, por así decirlo, más de andar por casa, alejado de la pose de la nobleza y de ese toque de nobleza antigua que tiene el vampiro europeo. La serie la empezaban a escribir Stephen King junto con Scott Snyder y hoy día la serie sigue publicándose. Dibujó al principio, supongo que seguirá Rafael Alburquerque, y es una de las series de Vértigo que ha tenido más tiempo en cartel y que sigue publicándose. Este empezó a publicarse en el año 2010, o sea, ya lleva tiempo de publicación, y es una serie a la cual siempre me quiero meter, pero que como ya lleva tanto tiempo de publicación, ya me parece que va a ser imposible subirme al carro, pero es una pena. Me hubiera gustado leerme desde el inicio American Vampire. También DC Comics es bastante conocido, el Otros Mundos, Elseworlds, en el que Batman se enfrenta contra Drácula. Esta fue una novela gráfica y lo guionizó Doug Moench, y dibujó Kelly Jones, dando un toquecito así a peli de la Hammer, bastante molón, y es una historia en la que Drácula llega a Gotham y Batman pues se enfrenta a Drácula, lluvia roja. Al final Batman acaba convertido en vampiro y bueno, ahí parece que termina, pero sigue luchando contra el mal siendo vampiro. Gustó tanto esta novela gráfica que tuvo dos secuelas. En la siguiente, que ya se llamaba Tormenta de Sangre, ya aparecía el Joker como un cazavampiros, claro, pero un cazavampiros canalla y capullo y enemigo de Batman. Y una posterior que se llamaba Niebla Carmesí, que ya la tercera no me la he leído, pero las dos primeras me gustaban bastante. Sale Batman, sale Drácula, dibuja que Jones tiene un tono de piel de la Hammer, pues cómo no me va a gustar. Que por cierto, que lo he dicho muchas veces, a mí me gusta bastante Kelly Jones. Soy de las pocas gentes en la que le gusta este dibujante, que utiliza una deformación expresiva y antianatómica bastante exagerada, pero es que su rollo es que va de eso, es su estilo. No es que no sepa dibujar, que muchas veces perdemos un poquito el contexto de formación artística y pensamos que la gente no sabe dibujar, y no, en absoluto. A mí me gusta que le yo, ¿qué se le va a hacer? Más cosas. Nos quedan unos cuantos personajes. La verdad es que nos queda bastante. Nos quedaría hablar de otro clásico, que es Vampirella. Otro clásico, un cómic de la Warren, la editorial Warren, siempre lindando con el Comic Code. Un cómic con bastante componente erótico, Vampirella, nativa del planeta Draculón, donde los ríos son de sangre y donde hay dos lunas, las lunas Sátiro y Circe, que llega un momento en el que provocan la destrucción del planeta. Vampirella tiene que huir del planeta, llega a la Tierra, y claro, en la Tierra ya los ríos no dan sangre. ¿Qué le vamos a hacer? Y ella va a tratar por todos los medios no alimentarse de sus amigos. Siempre iba con su bikini rojo, Vampirella. Era un mito erótico. Pasan por la colección pues bastantes personajes, la crea Archie Goodwin, pero bueno, ahí dibujan la imagen de Vampirella. Se mete gente ni más ni menos que Frank Frazetta, Tom Sutton, José González, que da una imagen ya bastante similar a la que va a tener siempre, etc. Vampirella, ya digo, lo publicó el editorial Warren, pero Dynamite Entertainment consiguió los derechos en 2010 y siguió publicándolo. Y hace prácticamente nada, un año no llegará, Paul Cornell, guionista británico, se encargó, quiso relanzar completamente Vampirella, quitándole completamente su carga sexualizadora. Que vaya siempre en bikini, y lo quitó, que fue un personaje que su, digamos, lo característico suyo no fuera que va en bikini. Y ese, digamos, fue lo que está tratando ahora de hacer Paul Cornell con Vampirella. Vampirella es otro clásico. Hubo una película en los 90 en la que Roger Daltrey hacía de Drácula, que es una película que es absoluta y completamente inefable. Mira que a mí me gusta Vampirella, me gusta Roger Daltrey, me gustan los vampiros, pero la peli de Vampirella de Roger Daltrey es de que parece que está hecha posta. Parece que se han juntado los colegas y va a hacer una peli, nos va a salir un churro, no tenemos nada preparado, es igual, tú, ¿qué más da? Nos lo pasamos bien, si hay coca, sí, de sobra. Puertas, pues ya está, tronco, ¿qué más hace falta? Pues otros niños y niñas no tenéis nunca droga, ¿eh? Que lo hagan la gente de Hollywood, que es un mundo muy competitivo y muy estresante y necesitan droga, la gente de Hollywood, vale. Pero solo la gente de Hollywood. Vosotros nunca jamás tenéis droga, que son muy malas. Y ahora ya, completamente en serio. Nos quedan de programa 10 minutos, yo necesito poner otra canción para relajarme un rato y me parece que todo va a apuntar a que la semana que viene vamos a tener que seguir con la segunda parte de cómics sobre vampiros. Vámonos con Mott Hoople, este grupo prácticamente no iniciador del glam realmente, porque bueno, ahí estaban ya antes T-Rex y demás, pero bueno, uno de los grupos punteros del glam, ayudados en sus orígenes por David Bowie a salir pues oye, a los escenarios y demás. Y en esta ocasión la canción de Mott Hoople que hemos seleccionado se llama Sucker. Realmente no hace referencia a vampiros. Sucker hace referencia, bueno, a la novia del que canta la canción, que es alguien ávida de emociones, absorbe. No penséis mal, este Sucker es alguien que pues simplemente pues, oye, necesita tener a su alrededor un montón de cosas y bueno, me quita la vida. ¿No? Es que esta persona me quita la vida, nunca lo habéis oído, pues esto, me absorbe todo. Sí. No vamos a ir por la otra acepción de Sucker, porque no, no viene a cuento. En cuanto la coloquemos y me haga caso el señor CD, pues hasta la escucharemos, que la verdad es que el tema mola un montón y no porque lo ponga yo. Y por cierto, recuerdo, cuando decimos que ponemos aquí la mejor música posible, lo decimos porque ponemos cosas como esta. Sucker, Mod the Hoppel, y cuando esto esté colocado, que ya va a estar, lo ponemos, lo escuchamos, y luego ya volveremos para, pues, no sé si despedirnos o qué, y dejarlo una segunda parte de Vampiros para la semana que viene. Al final, mola, ¿verdad? Los vampiros siempre vuelven. Pues ya está, si los vampiros siempre vuelven, haberle clavado una estaca y no hubiera vuelto. Sucker, Mod the Hoppel.
Your friendly neighborhood sadist wanna take you for a ride. Oh, tell me about the nights that I made you cry. Two tiny purple hands crawling out across the floor. All I could hear was a voice giving more, more, more. My baby called me when she wanna tell ya. My baby called me when she wanna tell ya. My baby called me when she wanna tell ya. Knows right in her heart I never fail ya. She's a sucker. God help the woman whose life I work. I get a green light flashing red. Like a superstar fast cow queen who's crying out please. No, I just want out an aspirin for an aching head. So I guess I'll have to do it just one more time instead. My baby call me when she wanna take you. My baby call me when she wanna take you. My baby call me when she wanna take you. No right in her heart I never fail. She's a sucker.
Call me when you want.
Así que estaba Moto Hopper con Sucker sonando magníficamente bien. Y nos queda ya nada, nos queda muy, muy poquito programa. Así que para en 5 minutos meter todo lo que me queda. Que me queda hablar de cómic europeo, me queda hablar de manga, me queda hablar de cómic español, me queda hablar de unos cuantos más vampiros importantes en los cómics. Pues hoy lo dejamos para, si queréis, para la semana que viene. Hago solo un pequeño apunte, termino con uno de ellos, termino con otro clásico del año 88. Otro cómic muy controvertido que fue Black Kiss de Howard Chaykin. Aquí ha sido ya reeditado hace, no sé hace cuánto, pero vamos, sí se ha reeditado, se puede encontrar, lo hizo para Vortex Comics y es una historia que en algunas tiendas de Estados Unidos en su momento no se quiso vender por pornografía. Y es una historia en la que mezcla pues un montón de cosas, crimen, detectives, cintas porno del Vaticano, jazz, Hollywood oculto, vampiros, porque los vampiros no tienen que beber solamente sangre, les vale cualquier fluido. Y digamos que lo dejo a vuestra calenturienta imaginación, hasta aquí puedo leer, y lo relacionáis con otro contenido que he dicho antes, de que se consideró pornografía, y os podéis figurar, pues eso, ya os podéis figurar a vosotros lo que bebían los vampiros de Black Kiss de Howard Chaykin. Howard Chaykin en los 80 fue un enfant terrible del cómic, que digamos que era uno de estos autores americanos comprometidos con hacer un cómic muy distinto, y Black Kiss dio una imagen de los vampiros y del cómic americano, pues oye, bastante distinta. Año 88, creo que fue, creo que lo he dicho antes, año 88, pues oye, porque sí, Vampirella era erótico, pero esto ya era otra cosa mucho más macarra, mucho más sucia. Además, el trazo de Howard Chaykin, bastante sucio y anguloso, le venía que ni pintado a este Black Kiss, a este beso negro, que es hasta bonito el nombre, si me apuras. Yo creo que lo he dicho, vamos a dejarlo aquí ya. La semana que viene continuamos con la segunda parte sobre cómics de vampiros. Ponemos una última canción para despedirnos, si queréis. A ver, di algo, Sergio.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Oye, fantástico el programa de hoy, muy, muy interesante. Esto de los vampiros. Gracias. Y es que te lo digo porque esta noche, esta tarde, después de la hora de Mr. Q, tenéis Solos ante el peligro, programa de humor fantástico. Hoy con Paris Hilton, estará también Paul McCartney y nos contarán pues muchas, muchas cosas. Os contaremos. Y muy buena música, claro.
Yo ni entrepasarme, ¿eh?
Intentarás no, te pasarás.
Sí. Bueno, ya. En fin, no habéis oído vosotros nada. A lo que decíamos. La canción que voy a poneros, os he dicho, los vampiros, pues si vais a matarles, prenderle fuego, dejarles en cenizas. Cenizas, ashes en inglés. Así que vamos con Ashes, cenizas de Screamy J. Hopkins, que es otro tema tremebundo. Y con esto, con Screamy J. Hopkins y con cenizas, os dejamos. La semana que viene volveremos. La semana que viene aquí para seguir con esta segunda parte sobre vampiros. Así que venga, Ashes, Screamy J. Hopkins, buena gente, y venga, a parir panteras.
For years, baby. For years, baby. Why, baby?